En Bogotá, hoy 4 de octubre de 2023, siendo las 8 y 6 de la mañana, damos curso a la continuación dentro de la presente audiencia dentro del proceso 2022-3610, demanda presentada por el señor Jessy Sanabria Neva en contra de Itaú Banco Corbanca. S.A. Se da constancia para el registro tal y como da cuenta la grabación, es que se encuentran presentes el doctor David Parada, su condición de representante legal del Banco Itaú, a quien se le va a pedir ahorita en unos momentos exhiba su documento e indique las calidades y condiciones en las que acude al expediente, y así como el apoderado judicial de la parte demandada, el doctor Juan Andrés Cepeda, dejando constancia que siendo las 8 y 7 de la mañana, pues no se ha hecho presente el demandante. El doctor David, atendiendo que es su primera participación acá en la audiencia, le voy a pedir el favor. Doctor Juan Andrés, cerramos el micrófono, es tan amable. Gracias. Atendiendo que es su primera participación, entonces le voy a pedir el favor. Me indique nombre, número de cédula, dirección de notificaciones, correo electrónico y me exhiba su documento, es tan amable. Doctor David.
Disculpe, señor juez, solamente estoy como asistente. Perdón. ¿Mis datos? ¿Me pregunta?
Sí,
Perdón.
por favor.
Ok, David Parada Vargas, cédula de ciudadanía 1014-217057 de Bogotá. Soy trabajador de Banco Itaú. Mi dirección de notificaciones es notificaciones.jurídico.itaú.co. Muchas gracias.
Listo, doctor David, muy amable. Doctor Juan Andrés, pues ya está varias veces en la audiencia, se ha presentado, entonces no le advierto necesidad que lo vuelva a hacer nuevamente. Entonces procede la delegatura a emitir la correspondiente sentencia previa a las siguientes consideraciones. Lo primero a señalar es que cuenta esta sede con competencia, el tenor del artículo 57 de la ley 1480 para emitir la correspondiente decisión y en los términos de que trata el artículo 24 del Código General del Proceso. Asimismo, hay capacidad de las partes y no se advierte alguna nulidad que va a ser declarada de oficio. De cara a la responsabilidad que emanan este tipo de acciones al tenor del artículo 57 de la ley 1480, nos encontramos en una responsabilidad de naturaleza contractual, cuyos elementos concurrentes son la existencia de un contrato válidamente celebrado, una comisión, una acción que contraríe estas obligaciones contractuales o legales o de conducta de cara al servicio prestado, un daño y un nexo de causalidad entre los dos últimos elementos. Asimismo, ha de recordarse que en desarrollo de esta acción de protección al consumidor, pues proviene de los artículos 78 y 335 de la Constitución Política y se ha entendido bajo tales parámetros que es considerada una actividad de naturaleza o de índole pública, dada la captación masiva de dineros que se hacen del público y la autorización del Estado que permite a estas entidades financieras el poder ejercerlo, tal y como diversa jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema sí lo han estipulado. Y en razón de ello, pues debe verificarse la conducta de la aquí demandada, no solamente de cara a las obligaciones contractuales, sino también las legales, como a modo de ejemplo, las establecidas en la Ley 338 del 2009, Ley 1480 del 2011, como las demás regulaciones que sobre el producto y el servicio prestado se hayan emitido por los organismos de control o incluso los organismos de autorregulación. El contrato que es aquí materia de discusión, pues es un contrato estipulado en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio. Esto es un contrato de apertura de crédito, convenio en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a poner a disposición de una persona denominada cliente sumas de dinero dentro de un límite pactado y por un tiempo fijo o indeterminado. Disponibilidad que puede ser simple o rotatoria, entendiéndose la primera en aquellos casos en que las utilizaciones extinguen la obligación hasta la concurrencia del monto de las mismas. Y la segunda, cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, nuevamente vuelven a ser utilizables durante la vigencia del contrato. Asimismo, ha de tenerse en cuenta que a través de la emisión de una tarjeta de crédito se obedece a la instrumentalización del contrato o de este contrato de apertura de crédito, pues a través de ese instrumento el consumidor financiero hace uso de estos dineros puestos a disposición por el establecimiento de crédito, bien sea para la obtención de dinero en efectivo o en la adquisición de bienes y servicios a través de diferentes comercios y por vía de diferentes canales transaccionales como presenciales o virtuales. Ahora, ha de recordarse que de cara al estudio de este tipo de acciones de naturaleza especial y el interés público que demanda el servicio financiero, pues deben analizarse las situaciones de las partes con fundamento en las siguientes disposiciones. El artículo 871 del Código de Comercio, la buena fe contractual. El artículo 78 de la Constitución Política, que alude a dos esferas de protección en esta materia, la calidad y la idoneidad de los bienes y servicios prestados, así como la debida información brindada a los usuarios de estos productos y servicios, la ley 1328 y su artículo tercero, que señala que es deber de las vigiladas observar las instrucciones que imparte la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad en los canales de la distribución de los servicios financieros, el literal U del artículo séptimo de esta misma norma, ley 1328, que marca que dentro de las obligaciones que debe observar las vigiladas, en cuanto a sus clausulados contractuales, deben también tener en cuenta las estipulaciones que están en el ordenamiento jurídico de cara a su ejecución y desarrollar su actividad regulada en las demás normativas que puedan irradiar este tipo de negocio. El literal B del artículo quinto de esa misma ley, en cuanto señala los deberes de la vigilada frente a la información, en tanto debe darse de manera cierta, suficiente, clara y oportuna, el artículo tercero de esa misma normativa, que establece principios de derechos y para el caso ha de señalarse el deber de la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de sus servicios a los consumidores. Y supletivamente, en lo no señalado en la norma especial, pues se tiene la ley 1480, que se ocupa de diversas obligaciones y derechos de todo consumidor en general, como el de obtener una información cierta, completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea de los productos que se le ofrecen o se pongan a su circulación, riesgos que deben darse de cara a su consumo, utilización, mecanismos de protección de sus derechos y manera de ejercerlos, y en lo que toca con las relaciones de consumo y derechos de los consumidores, pues ha de recordarse que deben recibir productos y servicios con estándares de calidad e idoneidad, que se traduce en que el producto debe cumplir con ciertas características inherentes atribuidas conforme la información suministrada sobre este, y en cuanto a la idoneidad o eficiencia, pues trata de la actitud del producto para satisfacer las necesidades o las necesidades para las que ha sido producido o comercializado. Numerales primero y sexto, el artículo quinto de la ley 1480. Todo este conjunto de normas que generan a favor del consumidor derechos, sin que sean, por supuesto, las únicas fuentes normativas y a las cuales se integra todo el contenido obligacional de la relación contractual y el cual se entiende vigente durante todos los momentos de la relación que se tenga con la entidad vigilada, conforme se desprende del artículo 5 de la ley 1328 y se entiende el artículo 4 de la ley 1480. Por otro lado, la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil tampoco ha sido ajena, y en desarrollo, pues, precisamente la teoría del riesgo creado que se genera en este tipo de operaciones y en las cuales se exponen las financieras a sus consumidores, usuarios, clientes o clientes potenciales, unificó su postura de cara a la temática por medio de una sentencia, la SC 5177 de 2020, y a través de ella, emitida el 18 de diciembre de 2020, recordó dos aspectos sustanciales que son aplicables al caso en concreto. El primero, en cuanto al estándar de exigencia que deben tener las entidades vigiladas para obrar con diligencia, ya que atendiendo su condición de experto en el negocio en el cual se le permite ejercitar por el Estado y dadas sus características de ser un servicio de interés público y captar dineros del público, esta carga exigida no es cualquiera, sino la de un buen hombre de negocios, lo que conlleva entender rigurosos parámetros de control, de riesgo, conocimiento del cliente y prestación del servicio. Es por ello que señala la Corte que el ordenamiento reclama que el ejercicio de la actividad bancaria atienda rigurosos parámetros de capital, apalancamiento, liquidez, gobierno corporativo, riesgo de crédito, composición patrimonial, entre otras variables, y que además cumpla con altos estándares de seguridad en sus canales presenciales, sean estas oficinas o corresponsales, y no presenciales, como banca móvil, cajeros automáticos, portales virtuales, entre otros, ya que ello conlleva a soportar los enormes riesgos morales, operativos, de crédito, de seguridad, entre otros, con naturales al giro de los negocios bancarios como se conciben hoy en día, y por lo mismo muestran que las entidades financieras asumen con la sociedad un compromiso de evitación de esas amenazas, de modo que serán aquellas, las entidades financieras, quienes deban responder si éstas se materializan sin consideraciones adicionales. Y el segundo aspecto, que trata del deber de conocer a su cliente y autenticar su identidad para que en el curso de todo tipo de operación se pueda dar o establecer este protocolo con certeza, razón por la cual señala la jurisprudencia que todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Aunque esa carga, señala la Corte, no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluye expresamente en los reglamentos respectivos, ya que se entiende con natural el negocio jurídico como se concibe hoy en día, carga que no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente, para señalar entonces como regla general que dada la encomendada inobservancia, habrá de comprometer su responsabilidad civil, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que pueda imputársele jurídicamente el daño. Es decir, señala la Corte que la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de forma diligente. Es así como estos derroteros entran a conjugarse de cara a los supuestos de facto aquí suscitados y ha de advertirse por la delegatura de entrada que el enrolamiento del aquí demandante con el producto materia de discusión tuvo falencias en el momento de su concreción. A saber, se entregó una información errónea, pues así lo señala el mismo informe de seguridad aportado en su acápite séptimo, en tanto indicó datos a reconocer. Se realiza validación de los datos registrados con la aplicación FONIS y se encuentra que no coinciden con los datos consignados en el reconocer a excepción del teléfono celular. Esto quiere significar que tuvo a su disposición el banco de herramientas como el sistema FONIS, que le permitía conocer la información para determinar si la indicada en el formulario de solicitud y vinculación del producto tenía o no inexactitudes e información nueva, aspectos que solamente analizó con ocasión al reclamo del demandante y no en la oportunidad debida, cuando se pretendió dar apertura al producto. Es más, al pedir pruebas de oficio en este sentido no se aportaron, y en tal aspecto el representante legal o la representante legal del banco que acudió a esta audiencia confesó que según información brindada por el área de riesgo no se hizo este tipo de confronta. Mismo proceder se tiene de la dirección de la entrega del plástico físico, el terminado 9851, pues al indagar sobre la entrega de este producto en la dirección, la parte demandada ningún elemento de prueba trajo y, por el contrario, la misma representante legal del banco señaló, una vez indagado sobre este aspecto y este tema, que no se tiene constancia o elemento alguno que dé cuenta que siquiera se haya intentado entregar este instrumento de utilización al cliente. A su turno, los extractos no señalan nada diferente, pues al indagar en la forma de entrega, la representante legal del banco no dio razón, por cuanto no contaba con información a este respecto, y al exhibírsele la información que el mismo banco trajo con ocasión a la prueba de oficio, se puede advertir incluso que a partir del primer extracto generado en enero del 2022 se obtuvo que la dirección era errada. Esto sin cuenta se tiene que el producto se le dio apertura en diciembre de 2021. Frente a la utilización del producto, se tiene que la tarjeta física no pudo utilizarse porque ni siquiera fue entregada, como se dijera momentos antes. Pero además, se evidencia que comenzaron a cursar con la tarjeta virtual terminada en 8310 diversas compras desde el 10 de enero de 2022 en adelante hasta el 11 de febrero del 2022. Es así que se tiene que el 10 de enero de 2022 se hizo una utilización, el 11 de enero de 2022 siete utilizaciones, el 12 de enero de 2022, tres utilizaciones. El 7 de febrero, cuatro utilizaciones. El 10 de febrero, una utilización. Y el 11 de febrero, dos utilizaciones. Es decir, cursaron 18 operaciones por una suma total de 496 mil pesos en moneda corriente, sin establecerse el control que hubiera hecho el banco para este actuar. Y esto se señala por tres situaciones fundamentales. La primera, no se gestionó la entrega física del plástico, con lo cual evidentemente pudo darse cuenta el banco, correspondía a una dirección errada y pudiera prender sus alarmas, lo cual debió ocurrir en dichos de la misma representante legal al interrogarse sobre este aspecto e indagarle que debía darse conforme a los protocolos del banco 5 días hábiles posteriores a la apertura del producto. Esto es, verificado el calendario de dicha anualidad, diciembre de 2021, debió darse el lunes 27 de 2021 si el producto fue creado el sábado 18 de diciembre de ese año, es decir, con antelación incluso al curso de la primera operación acá suscitada. La segunda, comenzaron a utilizar de forma indiscriminada la tarjeta de crédito virtual con utilizaciones incluso 7 en un día para el día 11 de enero de 2022 sin alarmar al cliente o preguntarse si era él quien las estaba efectuando. Y aun cuando es cierto que no existía un perfil consolidado, lo que sí se denota es que no es común que obtenido un producto reciente frente al cual no se ha hecho entrega del plástico físico, se comience a utilizar de esta forma indiscriminada la tarjeta virtual. Actuar que de cara a la regla de la experiencia indica nada distinto a que no es normal en un cliente, sino más bien lo es normal en acciones de fraude. Y la tercera, en cuanto a que con el primer extracto, según se pusiera en imagen del documento llamado Yesit Zanahoria sobre remisión de extractos, se constató que en los tres intentos en que se produjo esta entrega, la dirección se encontraba errónea. y en lo que toca con la gestión de cobranza de la misma, sí se pudo tener contacto con el demandante, pues se encontró que el número telefónico entregado sí era correspondiente, momento en el cual se prendieron, ha de decirse tardíamente, cuando el daño ya estaba consolidado, las alarmas por parte del banco, pues el aquí actor desconoció con estas llamadas la existencia del producto y presentó la reclamación de la presunta suplantación y fraude. Aquí debe hacerse un paréntesis para enrostrar además el hecho de que se indicara que el bloqueo se produjo hasta abril de 2022, cuando ciertamente en lo pedido de oficio puede advertir que desde el 3 de marzo de 2022 se comenzaron a negar operaciones en adelante y en 252 intentos de utilizaciones. Es decir, el bloqueo no se produce por la gestión de cobranza, sino lo que indica estos elementos de prueba a través del indicio es que, al parecer, lo fue por una revisión del mismo banco vista la conducta del producto y el no poder encontrar al demandante dada la altura de mora en ese momento. Así las cosas, encuentra esta sede que la demandada fue poco diligente en el trámite de este producto, pues si bien pasó los filtros con los que contaba, foto de la cédula en su verificación y huellas de la mano derecha del demandante, aspecto que más adelante se retomará, no es posible desconocer que de haber efectuado las acciones ingentes y diligentes a verificar los datos del supuesto cliente en su formulario, así como entregar el plástico físico en la oportunidad debida, hacer las llamadas de verificación visto el uso indiscriminado de la tarjeta virtual, teléfono que por demás sí correspondía al cliente y que pudo ser ubicado a través de la gestión de cobranza, pudo con ello evitar la causación del daño, incluso la utilización de las 18 operaciones que hoy se están cobrando. Pues, analizado todos estos aspectos en conjunto, daba curso a que el producto, por un lado, tuviese situaciones que pudieran generar alarmas de posible suplantación y fraude, y otro, que ya otorgado, daban cuenta de eventos irregulares y propios de estos escenarios de fraude. Con todo, y como lo señaló la Corte en la jurisprudencia tras aludida, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial obedecieron a causas que no le son imputables, cuya verificación corresponde al juzgador en examinar si ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrán que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su participación, o que solo uno de estos antecedentes fue determinante para la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir de manera íntegra la pérdida. Es así, como no es menos importante señalar bajo este tamiz, que de cara a las conductas culposas en este ámbito implica un examen del juzgador de cara al actuar del consumidor y de la financiera, el segundo sujeto procesal ya analizado. Y en cuanto es cierto que hablamos de una responsabilidad objetiva, también lo es que todo derecho lleva consigo y de forma correlativa obligaciones, pues no de otro modo se concibe un Estado social de derecho. Y al revisar estas mínimas obligaciones y deberes del consumidor, sean estos los legales, a modo de ejemplo, observar por un lado el cumplimiento de las obligaciones en materia financiera, normativas, circulares, reglamentos, entre otras, las prácticas de autoprotección incluidas en el artículo 6 de la Ley 1328, los contractuales, es decir, las que se encuentren señaladas en el contrato, y las de propia conducta, que se realiza una valoración en autonomía del juzgador para determinar si es un actual plausible o razonable en atención a las condiciones en que se relataron los hechos y se probó ocurrieron, todos, por supuesto, analizados al amparo de la autonomía de la valoración que nos sobra recordar en cada litigio de regambre constitucional al tenor del artículo 280 de la Constitución Política y en atención a sus particularidades y siguiendo los elementos probatorios al interior del proceso, incluso de cara a las conductas de las partes. Según lo prevé el artículo 280 del Código General del Proceso, ha de decirse que aquí el demandante no está libre de toda situación culposa que condujo a la lesión patrimonial que por esta vía pide resarcirse. Lo primero a referir es que no es posible indicarle al aquí demandante situaciones contractuales, pues desconoce la creación del mismo producto y de conter a las legales que trae consigo aparejado el deber de conducta autoprotección que trae el artículo 6 de la Ley 1328, en tanto este surge precisamente de acudir a la financiera y brindarle cierta información, hipótesis aquí no acontecidas. Sin embargo, si hay situaciones legales incluso de su propia conducta que dan lugar a entender, no fue diligente en la custodia de su documento de identificación, incluso de sus huellas, así como tampoco en la custodia de verificación de su teléfono móvil. En efecto, se tiene que dar la conducta renuente en primera medida ante el banco de cara a prestar la colaboración para realizar el análisis del fraude y verificar su cédula y huellas para saber si había sido objeto precisamente de suplantación y fraude, así como dada la renuencia en este trámite, incluso dispuesto por esta delegatura, tal y como quedara señalado En los alegatos ya quedaron anteriores grabaciones expuesto, ha de ser calificada esta conducta en su contra. Y es que esta situación da lugar a señalar conforme lo probado y por vía de indicio que la aquí demandante no quería colaborar con esta prueba porque sabía que el documento utilizado era su cédula e incluso sus huellas. No de otra forma se entiende su renuencia a esta prueba, que como resultado emitido por experto diera cuenta precisamente que la cédula utilizada para abrir el producto de forma virtual y remitida en foto resultó legítima, incluso también con las huellas remitidas por esa misma vía, una vez confrontadas con las entregadas por el demandante, pues se encontró la uniprocedencia. En otras palabras, esta conducta confrontada con las pruebas no permite afirmar nada diferente a que el demandante tenía cierto grado de comportamiento que y conocimiento de que fuera suplantado con los elementos propios de su custodia. A esto súmese que no trajo prueba alguna que diera cuenta de la presunta pérdida y duplicado de su documento, cargo que le competía al tenor del artículo 167 del Código General del Proceso, si es que quería dar a entender que el documento utilizado fue uno anterior que fuere perdido, lo cual además, según se expuso por la pasiva, confrontando con la registraduría en línea con ocasión al proceso de análisis de este fraude, arrojó no aparecían duplicados de este documento de identidad del demandante, a lo que debe sumarse que pese a que el señor Yesid Sanabria Neva se le informó en audiencia anterior y notificó en estrado la fecha de esta audiencia, no compareció y es más, ni siquiera se acordaba de la misma. Esto como quiera que al llamarle señaló que si era él y que para cuándo era la fecha de la audiencia y al indicarle que era en ese preciso momento que se estaba esperando para su conexión, adujo de manera a decirse conveniente que estaba enfermo. Conducta que demuestra no es una persona no es una persona preocupada, incluso por sus mismos eventos que le puedan lesionar, e incluso preocupada de adoptar conductas en pro de sus propios derechos y en total irrespeto de las órdenes judiciales. Es así como se encuentra en voces de la jurisprudencia una conducta culposa y compartida, a la cual más adelante se señalará la forma de declaración de estos antecedentes. Para finalizar, y en lo que toca con alguna posible calificación de la buena fe, ha de señalarse que esta no se trata de una calidad objetiva, sino subjetiva, en tanto busca crear un derecho de exonerarse de responsabilidad bajo dicho postulado, y por lo mismo requiere ser probada. Comportamiento que en el curso de este litigio de forma suficiente ha sido declarado y que por lo mismo un socapa a este presupuesto podría dar lugar alguno a morigerarse en tanto son las mismas actuaciones de ambos extremos del proceso las que condujeron a esta tipología de sentencia e irresponsabilidad a declarar. Para efecto, debe recordarse que en la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia y sostenida en diversas oportunidades, se ha señalado que, de cara a la buena fe creadora de derechos o exenta de culpa, se exigen dos elementos. El subjetivo, que es el que se exige para la buena fe simple, tener una conciencia de que se obra con lealtad, y el objetivo o social, que genera seguridades y, por ende, implica reconocimiento de derechos o exoneración de responsabilidades y que, por ende, señala la Corte, exige averiguaciones, en tanto la buena fue calificada de o creadora de derechos, exige conciencia y certeza. Entonces se encuentra esta sede que respecto a ambas partes existen conductas que dieran curso a la materialización de la situación dañina, aquí materia de estudio, y que por ende, socapa el aforismo de buena fe constitucional, puedan verse exoneradas de sus responsabilidades. En consecuencia, dada la existencia de la relación contractual, la conducta culposa y el perjuicio por concepto del daño emergente, es que debe accederse a lo pedido, pero de forma parcial. De cara al nexo de causalidad, basta con citar que en las relaciones contractuales se ha ilustrado, conforme al artículo 16.16 del Código Civil, que en las obligaciones de esta naturaleza se da por supuesto que los daños previsibles o pactados tuvieron origen en el incumplimiento del contrato o en su incumplimiento defectuoso o retardado. Por lo que ha enseñado la jurisprudencia, no hay que probar la relación de imputación, ya que se entiende incorporada de antemano en el contrato, al ser este la norma de adjudicación que permite atribuir al deudor los daños derivados de su incumplimiento. Sentencia CC 780 del 2020. Y como se dijera, la responsabilidad que ha de declararse bajo la óptica de culpas compartidas, la cual se dará con ocasión a la calidad de las partes y situaciones encontradas y habrá de materializarse así. Dado que el banco contó con elementos que permitieran que el producto no se confeccionara, así como hubo situaciones posteriores que de haber sido diligente condujeran a que el daño no se expandiera en las condiciones actuales, sino que incluso no se dieran o se dieran en un menor grado estas utilizaciones y por contera un rubro menor, como consecuencia del perjuicio, estima esta sede, habrá de asumir el 100% de las utilizaciones causadas a partir de la producida el 11 de enero del 2022 en adelante a la hora de las 14.5705 por valor de 2.800 con cargo a la tarjeta de crédito virtual por concepto de apple.com/bill y en adelante. Y visto que lo aquí probado es que el demandante perdió la custodia de los elementos con los cuales se creó el producto, cédula de ciudadanía y huellas que conforme el dictamen son legítimos y uniprocedentes, así como que a su celular le fueron remitidas y llegaron alertas de la creación del producto desde el mismo 18 de diciembre de 2021, según da cuenta el log allegado y producido por Inalambria, el cual no fuere tachado o desconocido, es que entenderse que debe responder por el pago de las primeras cuatro operaciones más los emolumentos conexos como intereses, gestión de cobranza, entre otros, por supuesto, sobre la base y porcentaje que debe partir únicamente del valor reconocido en esta decisión, los cuales son las operaciones realizadas el 10 de enero del 2022 por 26.900 pesos, por concepto Netflix.dl, las tres siguientes operaciones del 11 de enero de 2022, entre las 14.54.24 a las 14.57.01, por valores de 44.900, 24.900 y 31.900, respectivamente, por concepto de apple.com/bill, para un valor total de 228.600 pesos. Bajo tal postulado y orden judicial, la pasiva deberá en un lapso no mayor 8 días contados desde la ejecutoria de esta sentencia, a proceder a retrotraer estas utilizaciones efectuadas en este producto y cobrar al demandante únicamente las aquí señaladas junto con los intereses y demás gastos conexos pactados en el contrato desde dicha data partiendo de este valor reconocido en la sentencia. En lo que toca con los datos negativos que reposan en las centrales de información, dado que el aquí demandante como consumidor fue objeto de suplantación, deben ser eliminados sobre este producto y solamente podrán volver a informarse con la autorización del consumidor. Nótese que si bien una parte de la obligación quedó vigente, esto se declaró de cara a la conducta y pérdida de elementos que permitieron crear el producto y utilizarlo, como si viviera momentos antes. Empero, ello no quiere decir que el aquí demandante hubiese sido quien lo solicitó y utilizó. Por ende, en consecuencia, autorizó, conforme los formularios, que sus datos fueran expuestos en las centrales de riesgo. Obligación de legal de permiso que bajo tal postulado impide entonces al banco haga uso de esto para dichos fines. Para eliminar esta información también se le concede un plazo de 8 días. Órdenes de resarcimiento que se producen de la mano con las pretensiones, empero, bajo la facultad consagrada en el numeral 9 del artículo 58 de la ley 1480 del 2011, pues, al adoptar la decisión definitiva, la superintendencia resolverá sobre las pretensiones en la forma que considere más justa para las partes, según lo aprobado en el proceso con plenas facultades de fallar infra esta ultra petita, y emitirá las órdenes a que haya lugar con indicación y forma en términos en que deben cumplirse. Además, dado que así lo exige el artículo 16 de la ley 446 del 98 y el artículo 283 del Código General del Proceso, esto es que el daño debe repararse integralmente y tal como la jurisprudencia lo ha señalado, en la forma más cercana posible al estado anterior. Sentencia CC 2847-2019, entre otras. Frente a las costas, al no evidenciarse causadas ni comprobadas, se deniegan, además que las pretensiones salieron avante de manera parcial. Numerales 5 y 8 del artículo 365 del Código General del Proceso. Decisión. Conforme con lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero, denegar las excepciones propuestas por la pasiva. Segundo, declarar civil y contractualmente responsable al Banco Itaú, Banco Corbanca S.A. y en consecuencia se le ordena que en un lapso de 8 días contados desde la ejecutoria proceda a 1. Retrotraer las utilizaciones efectuadas en este producto y dejar únicamente como vigente las cuatro primeras efectuadas entre el 10 y 11 de enero de 2022, que en conjunto suman 128.600, cuya imagen se integra a la sentencia para mayor facilidad de comprensión y cumplimiento. 2. Reliquidar frente a este producto de crédito la obligación para dejar la deuda vigente partiendo de las condiciones del numeral anterior con cargo al demandante, señor Yesid Sanabria Neva, en un valor de 128.600 pesos moneda corriente, junto con los intereses y demás gastos causados y hasta cuando se produzca el pago. Tercero, eliminar todo reporte negativo que tenga el aquí demandante con ocasión a este producto y proceder a informarlo a las centrales de riesgo una vez se tenga una auténtica autorización del cliente y aquí demandante. Para acreditar el cumplimiento del fallo, el banco deberá llegar los documentos idóneos que den cuenta de ello dentro de un término de 5 días siguientes al tiempo concedido para proceder con la quiebra ordenada. Se recuerda que de no acatar esta carga podría haberse sancionado en los términos de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 de 2011, trámite que de ser el caso se adelantará por vía incidental. Tercero, denegar en lo demás las pretensiones de las pretensiones. Cuarto, sin condena en costas. Decisión que se notifica a las partes en estrados.